legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy jueves 10 de junio, son las 8 y 3 de la mañana. Y aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo. Por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Si me pueden ver a través de mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá.net, a través del canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y ya estamos en el segundo mes que nos pueden ver a través del canal 85 y 285 HD de Cable TV. Así que no hay excusa. Si me puedes ver a través de tu celular, de tu computadora, de tu tableta, a través de las plataformas de redes sociales, pero si me quieres ver en la comodidad del hogar, de tu televisor, sentado en una silla, acostado en la cama, no me puedes ver en el canal 285 y 85 si tienes Cable TV. A los que me ven a través de las redes sociales, como todos los días, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con sus seguidores, con sus amistades, en las redes sociales. De esa forma, y esa es la magia del internet, multiplicamos la capacidad de llegarle a más personas. Y los que no quieren madrugar o están en este momento en el tapón, ajorado, bregando con los nenes, lo que sea, me pueden ver grabado, porque este programa, este podcast y todos los podcasts quedan grabados en mi página de Facebook y en mi página, en mi canal de YouTube. Así que en esa me puedes escuchar y me puedes ver a cualquier hora del día si vas a mi página de Facebook o si vas al canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá. También me puedes escuchar grabado en los formatos de, en el formato de podcast a través de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, iTunes, Stitcher, Google Play, Spotify, todas esas que usted puede escuchar podcast. Ahí va, escribe podcast de Aníbal y el buscador lo va a llevar donde va a estar grabado más tarde durante el día de hoy, el de hoy, y donde están archivados todos los podcasts anteriores. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. Muchas noticias y asuntos ocurriendo. Últimamente, lo dije ayer y parece que va a ser la norma por los próximos días, voy a comenzar con la situación de Luma, que en vez de ir mejorando, se va complicando. Además de eso, voy a estar hablando sobre desarrollos en el tema del estatus. Ya se confirmó, la semana que viene hay vistas ante la comisión de Raúl Grijalva, de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Les voy a mostrar evidencia de la agresiva ofensiva que tienen los estadistas allá en los Estados Unidos. Y ante eso, ayer el Frente Puertorriqueñista envió una carta al Congreso, a Raúl Grijalva y al líder republicano de esa comisión, explicándole lo que pasó en Puerto Rico el 16 de mayo. Voy a discutir con ustedes esa carta que enviamos en el Frente Puertorriqueñista. Otro papelazo del fiscal especial independiente, y tengo que decirle que en esta ocasión no huele bien, aunque por otro lado sí se presentó evidencia contra la expresidenta de la Junta de Telecomunicaciones. Mañana, marcha en defensa a la UPR. Por otro lado, el gobernador firmó la ley de retiro digno, pero es cuesta arriba lograr poner en vigor esa ley. Y un titular que se repite y se repite y se repite: sigue lenta la reconstrucción de las escuelas en el sur de Puerto Rico. Bueno, vamos al análisis de las noticias del día de hoy. Nuevamente, si me estás viendo en las redes sociales, en vivo o grabado, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades en las redes sociales y multiplicamos la capacidad de gente que puede vernos a través del internet. Lo último de Luma. Señores, esto es un huracán. Lo que está pasando es un huracán ocasionado por el gobierno de Puerto Rico y su contrato con Luma Energy. No le quedó más remedio hoy a los periódicos, particularmente al periódico El Nuevo Día, de elevar esto a primera plana. Yo les había comentado que en los últimos días, aunque si usted prendía la radio, y todavía hoy es así, de lo único que se habla es de Luma y de los apagones, pues los últimos días como que la prensa escrita no había querido enfrentar este tema. Bueno, pues ya ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Crece el reclamo por corte de luz, avalancha de quejas por los apagones. Alcaldes y ciudadanos lanzan denuncias por falta de servicios y averías en el sistema eléctrico en Puerto Rico. Luma Energy le atribuye el problema a miles de querellas ataponadas que heredaron. Un sistema frágil y a la inexplicable rotura en las mejoras que han hecho las brigadas del consorcio. Bueno, primero, lo de los apagones, la gente sin luz, no es normal. Usted nada más que tiene que escuchar la radio, que entra en las redes sociales o hablar con sus amistades y familiares. Ahora mismo en mi familia hay gente sin luz. Ahora mismo en mi familia hay gente sin luz. Y en mi círculo de amistades hay varias personas sin luz en este momento. Y nadie me venga a decir que eso era lo normal. Ah, que se fuera la luz por un rato y volviera, tristemente. Era lo normal en Puerto Rico. Pero llevar 10, 17, 24, 38 horas sin luz no era lo normal, salvo algunas grandes averías. Hay un consenso de alcalde de los dos partidos de que aquí el problema es la inexperiencia de Luma y la falta de personal de Luma. Eso es un consenso. O sea, yo no me he encontrado, no hemos visto en los medios, en las últimas 48 horas, ni un solo alcalde que diga que en su municipio no hay problema. Y no me venga nuevamente con el cuento que está tratando de decir Luma, que eso es culpa del sistema, que el sistema está frágil, lo sabíamos todos. Oye, para eso fue que contrataron a Luma, alegadamente. Contrataron a Luma porque el sistema no funcionaba. Así que echarle la culpa a Luma, el Luma pretender echarle la culpa ahora al sistema, bueno, pues ¿qué quiere decir? Que no lo pueden arreglar. Y volviendo a la primera plana, esa insinuación de, voy a leerlo como dice aquí, y a la inexplicable rotura en las mejoras que han hecho las brigadas del consorcio, que no es otra cosa que estar tratando de alegar de sabotaje. Miren, señores, nadie ha visto ninguna evidencia de ningún sabotaje de nada. Aquí parte del problema es que Luma no nos está diciendo la verdad. En esta misma historia del periódico El Nuevo Día, ellos citan a Luma que volvió a decir que había como 3.000 personas sin luz en Puerto Rico. Y es curioso porque la verdad que, ¿cómo ellos lo calculan? A base de las querellas que tienen. Ah, pues obviamente si nadie les contesta los teléfonos, si se cae el sistema de internet, pues claro que tienen pocas querellas. Dice aquí, no es falta de personal o equipo. Nuestras brigadas están resolviendo las averías que se encuentran, pero las arreglan y cuando llega la noche las tumban otra vez. Entonces trataron de decir, pese al panorama que describió Pérez Vélez, que es el portavoz de Luma, aseguró que ayer las cifras de eventos reportados y clientes sin servicio estuvieron muy por debajo de lo normal e histórico. Las estadísticas que proveyó fueron a las 5:33 a.m. cuando había 337 eventos reportados para un total de 3.000 abonados sin luz. Bueno, si es a base de eventos reportados, vuelvo y les repito. Si la gente no les contesta los teléfonos, pues el evento no está reportado. Reconoció, sin embargo, que los eventos reportados en el mapa de la página web de Luma solo consideran querellas individuales y que no se estima el total de clientes afectados por dichos eventos. O sea, ya tenemos menos información de la que nos daba la autoridad cuando controlaba esto. Antes nos decían, la propia autoridad nos decía cuántos clientes estaban sin servicio. Y aquí es que donde los cogen a una mentira. Y es lo que he puesto ahí en el cuadrante, fue en la página 4 del periódico El Nuevo Día, una nota de Gerardo Alvarado León. Señores, como ya nosotros en Puerto Rico somos unos expertos en apagones, todos sabemos que cuando se va la luz, en muchos sectores, se va el agua, por las bombas. Pero todos sabemos que siempre cuando el problema del agua es por la luz, siempre hay más abonados de luz sin agua que abonados de acueducto sin agua. Eso lo sabemos todos. Pues aquí dice la nota, fíjense que dijeron que había nada más que, y no siempre que se va la luz, se va el agua. Porque eso es solamente cuando da la casualidad que se va la luz, donde hay una planta y la planta se queda sin energía y no hay un generador. Así que pueden haber 200 averías en Puerto Rico y solamente dos afectar el servicio de agua. Eso que puse ahí en el cuadrante es que la Autoridad de Acueductos dijo la verdad ayer, dice la nota. Las estadísticas de Pérez Vélez contrastan con las dadas por la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, Doriel Pagán, quien detalló que a las 5 p.m. 13.000 clientes estaban sin agua por falta de electricidad, mayormente en la zona metro y oeste. La autoridad activó 55 generadores eléctricos para estaciones de bombeo, con los cuales proveía servicios a otros 55.000 abonados. O sea, si no hubieran tenido las bombas, hubiéramos tenido casi 60.000 personas sin agua. Y Luma dice que solamente había 3.000 sin luz. Lo primero que tiene que hacer Luma es decir, reconocer que tiene una crisis y decir la verdad. Y repito lo que señalé ayer y voy a abundar más sobre Luma. Señoras y señores, estamos cometiendo un error. Lo está cometiendo la prensa, lo estamos cometiendo los abogados y lo están cometiendo los alcaldes y el liderato gubernamental y político. Porque todo el mundo habla de Luma. Señores, ¿quién es el jefe de Luma? El jefe de Luma es el gobierno, el gobernador. Aquí hay que ponerle la presión al gobernador. Si seguimos solamente quejando, mire, en vez de estar llamando a Luma, deben llamar a la fortaleza. Si seguimos poniéndole la presión nada más que a Luma, no vamos a resolver el problema. Lo he explicado ayer, anteayer. Ustedes y yo no tenemos ningún poder sobre Luma. Tristemente, podemos protestar, gritar, lo que sea, pero no tenemos un poder real. El que tiene el poder real sobre Luma es el gobernador, porque controla la chequera, que es lo que le interesa a Luma. Y yo creo que aquí hay que cambiar la estrategia y empezar a exigirle al gobernador que él coja el teléfono y le exija a Luma que haga lo que tenga que hacer. A tono con eso, hoy el Senado de Puerto Rico se presta a retar el veto que le dio el gobernador al proyecto que tiene que ver con el patrono sucesor. Esto no va al problema que estamos viviendo en este momento, pero a la misma vez sí. Señores y señores, sí, y lo dije esta semana, cuando Pedro Rosselló vendió la Telefónica, se le garantizó el empleo a los empleados y se quedaron con el convenio colectivo. Si aquí le hubieran garantizado, no querían garantizar el empleo a todo el mundo, pero si le hubieran garantizado a esos empleados que se quedaban con sus beneficios del convenio colectivo, hoy Luma tendría más empleados. Y tendría empleados con conocimiento y con experiencia. Fue el empeño del gobierno del PNP de dejar desprovisto a los empleados de sus derechos lo que ha dejado a Luma sin empleados y con empleados que no tienen experiencia. Así que esto sí tiene que ver con el problema. Se aprobó ustedes lo saben ya, unánime un proyecto para que Luma fuera lo que se conoce como patrono sucesor. En otras palabras, que tuviera que reconocer las uniones. Señores, no es que se quedara con todos los empleados, es que los que se quedaran tuvieran su unión y su convenio colectivo. Hoy el Senado se presta a ir por encima del veto del señor gobernador y un proyecto que habían aprobado por unanimidad con los votos de todos los partidos, incluyendo el PNP, ya Tomás Rivera Chat, que ahora se quiere convertir en el defensor de Pedro Pierluisi, a quien él colgó en el verano del 2019, ya dijo claramente que no van a ir por encima del veto. Gran error. Y yo le diría a los alcaldes del PNP que si quieren poner presión, que le pongan presión hoy a sus senadores. Si hoy eso se aprobara por encima del veto del gobernador, jamaqueaban al gobernador, jamaqueaban a Luma y se sentaban a hacer lo que desde hace tiempo se les pidió que hiciera, que fuera que revisaran ese contrato. Para mí ya es evidente que Luma entró en funciones sin la capacidad para correr el sistema. Y la responsabilidad por asegurarse que Luma está capacitado para correr el sistema no es de ustedes, no es mía, no es de los alcaldes, no es de los legisladores, es del gobernador. En la mañana de hoy, la secretaria de la gobernación dijo que eran dolores de crecimiento. No, no, señora secretaria, no estamos creciendo, estamos yendo para atrás. O sea, el servicio no está, la queja no es que el servicio está mejorando muy lento. Oye, que podría ser una queja, quizás injusta. Esa no es la queja. La queja es que estamos peor. Y sacar el miedo del sabotaje, que creo que nadie se lo ha creído. Porque las historias son de horror. En términos, los alcaldes diciéndolo, llaman y le dicen, no solamente tengo una brigada para estos 10 pueblos, no tengo brigadas hasta el fin de semana pasado, parece que no trabajaron. Y son alcaldes de los dos partidos. Así que, problema serio, el huracán de apagones no ha terminado y creo que aquí tiene que intervenir rápidamente el señor gobernador para que el país tenga la certeza, de que algo se va a hacer. Mientras seamos los abonados los que nos estemos quejando y los alcaldes, Luma va a seguir diciendo lo que le dé la gana, porque no tiene ningún costo. Esto es lo que hablamos desde el principio. ¿Ustedes creen que Luma va a cobrar menos este mes de junio porque hubo más apagones? No, van a cobrar exactamente lo mismo. Si en vez de gastarse 5 brigadas para atender X región, invierten en nada más una brigada, obviamente van a pagar menos en nómina, les va a sobrar más. ¿Ustedes creen que por eso Luma recibe menos ingresos? No. Ese es el problema de este contrato. Desde el principio lo dijimos, yo no tengo posiciones dogmáticas sobre este tema de energía eléctrica en Puerto Rico. Pero ese contrato está mal diseñado, mal redactado, mal negociado y mal ejecutado en este momento. Bueno, señoras y señores, a usted le guste o no le guste, el tema de estatus va a estar sobre la mesa este año y yo soy de los que creo que hay que atenderlo con seriedad. Yo no soy de los que dicen que la estadidad no hay que hacer nada, que eso no va para ningún lado. Recuerden, yo estuve en Washington hace 3 semanas para otros asuntos. Y en aquel momento les dije a ustedes que en varias oficinas del Congreso me habían dicho que la presión de los estadistas es brutal. Están gastando una millonada de dinero del gobierno y de entidades privadas cabildeando a favor de la estadidad, presionando a los congresistas. Y ayer, y esto lo traigo para que de verdad se den cuenta que este es un asunto serio. 2 cosas. Número 1. Se confirmó lo que les había dicho a ustedes desde anteayer, que va a haber una vista la semana que viene, el día 16, en la comisión de Raúl Grijalva. En la vista no van a invitar a líderes políticos, aparentemente van a invitar a la sociedad civil y académicos. Tengo información sin confirmar, pero si se confirma, la escucharon aquí primero, que una de las personas citadas va a ser el amigo Rafael Cox Salomar. No lo he podido confirmar con Rafa, traté de conseguirlo ayer, pero es la información que me llegó de buena tinta, de la misma fuente que me había llegado hace 2 días atrás, de que iba a haber vista el 16 de junio. Más allá de ese nombre, no tengo información de quién más van a citar. Sí, también se aclaró ayer, contrario a lo que se había informado, que las opiniones del Departamento de Justicia que pidió Raúl Grijalva no han llegado. Las opiniones sobre la constitucionalidad del proyecto de Nidia Velázquez y del proyecto de Darren Soto y Jennifer González. Esas no han llegado. Pero a pesar de eso, Raúl Grijalva va a hacer la vista la semana que viene. Va a ser una vista virtual, no va a ser presencial. Todavía el Congreso está prácticamente cerrado. Así que hay que estar pendiente de eso. Ahora, miren la seriedad. Y quiero de verdad que lo internalicen. Los estadistas se están moviendo. Y el cuento de que no tenemos que hacer nada, porque nada va a pasar allá, yo no me juego esa ruleta rusa. Miren esto, señoras y señores. Esto es el Arizona Daily Star. ¿De dónde es congresista Raúl Grijalva, de un distrito en Arizona. En el Arizona Daily Star le metieron ayer un anuncio de página completa, exigiéndole a Grijalva que apoye el proyecto de estadidad. Ahí lo ven. El Arizona Republic, otro periódico de Arizona. Señores, están invirtiendo y están poniendo una presión terrible, extraordinaria. Y aquí, alguna gente sigue cruzada de brazos. Repito, hace 3 semanas estuve en Washington y me dijeron lo mismo en varias oficinas. We're getting a lot of pressure from the statehooders. Por eso, el Frente Puertorriqueñista, recordarán que es la organización que se creó hace 2 meses por un grupo de puertorriqueños que estamos convencidos que hay que defender nuestra identidad, nuestra cultura, que creemos que hace falta, que es necesario un proceso de descolonización, un verdadero proceso de autodeterminación, pero que la estadidad no es la solución para Puerto Rico y que defendemos el proyecto de Nidia Velázquez. Ayer le enviamos una carta al presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, y a el líder republicano de esa comisión, el congresista Westerman, explicándole lo que pasó en Puerto Rico en el embeleco del 16 de mayo. Lo que queríamos y lo que estamos logrando es ser los primeros en poner en su justa perspectiva lo que sucedió en Puerto Rico en ese embeleco auspiciado por los estadistas. Y la carta, que se la voy a mostrar a ustedes aquí y resumirla, pues dice básicamente lo que hace es, primero nos identificamos quiénes somos nosotros, el Frente Puertorriqueñista. El Frente tiene un comité timón de 13 personas que somos los que firman la carta, pero quiero que sepan que ya hay más de 1,100 personas que se han unido al Frente en la página www.elfrentepr.com. En la carta lo primero que hacemos es decirle, mire, ustedes tienen 2 proyectos de estatus. Uno de nuestros objetivos es convencerles a ustedes de que de verdad en Puerto Rico no hay un mandato a favor de la estadidad. Y empezamos por explicarle cómo fue que se aprobó ese embeleco del evento del 16 de mayo. Que eso se aprobó en Puerto Rico luego de las elecciones y luego de que el liderato legislativo del PNP había sido derrotado. Ese liderato, de forma unilateral, aprobó un proyecto que se firmó el 30 de diciembre a espaldas del pueblo, que cuando hubo el cambio en la Asamblea Legislativa, la nueva legislatura legisló para derogar esa ley, que el gobernador Pierluisi vetó esa ley y que sí, que la elección se llevó a cabo con el apoyo total del gobierno estadista y del partido estadista, se llevó a cabo el 16 de mayo. Y ahí le decimos que lo que es una muestra clara de la falta de apoyo a la estadidad, solamente el 3.9% de las personas registradas, inscritas para votar, votaron en ese evento, que es la participación más baja en la historia de cualquier evento electoral. Y que eso debe ser una evidencia adicional para que el comité llegue a la conclusión que en Puerto Rico no hay un apoyo real a la estadidad. Pero además le decimos que si eso no fuera suficiente, que el resultado de esa farsa electoral, además evidencia que no hay un apoyo a la estadidad. Y obviamente le recordamos lo que pasó en el verano del 2019 con el entonces gobernador Ricardo Rosselló, y les informamos que Ricardo Rosselló, que si corriera en una papeleta en Puerto Rico para un puesto en un evento en el que participara todo el pueblo de Puerto Rico, todo el mundo sabe que Ricardo Rosselló cogería una pela. Pero, como este es un evento donde prácticamente nadie participó, Ricardo Rosselló salió electo con tan solo 53.823 votos, que es el 2.2% de las personas inscritas en Puerto Rico para votar, y que ahora el gobierno estadista pretende decirle a estos congresistas que Ricardo Rosselló tiene un mandato para defender la estadidad y para pedir que se apruebe el proyecto de Jennifer González y Darren Soto. y le añadimos, si eso no fuera suficiente, la Comisión Estatal de Elecciones le invalidó el voto ausente a Ricardo Rosselló porque no está domiciliado en Puerto Rico y en este momento hay una investigación criminal sobre esa votación alegadamente ilegal de Ricardo Rosselló. Y finalmente le decimos, no hay ninguna justificación para que ustedes echen para adelante el proyecto de estadidad, pero sí le pedimos que respalden el proyecto de libre determinación y de asamblea de estatus de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez y otros miembros. La carta la firmamos, el Comité Timón, ahí está don Noel Colón Martínez, pasado expresidente del Colegio de Abogados y una de las personas que más ha defendido en Puerto Rico la propuesta de una asamblea constituyente, asamblea de estatus, el amigo excongresista Luis Gutiérrez, este servidor, el amigo Luis Toro Goico, que ha sido un activista pro independencia en Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, la economista Marta Quiñones Domínguez, la firma también el líder sindical, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves, la secretaria del Movimiento Diálogo Soberanista, Damaris Chico Pamías, el profesor y trabajador social Emanuel Arroyo, el doctor Lidi López, pasado director del Departamento de Salud del municipio de San Juan, el profesor Ricardo Díaz, quien fue candidato a representante por el Distrito 35 que cubre el área de Humacao por el Partido Independentista Puertorriqueño, el amigo Manuel Calderón Cerame, quien preside el Distrito 4 y fue candidato por ese Distrito 4 por el Partido Popular en las pasadas elecciones, y la educadora Tania Ramos Otón, que representa parte de la diáspora en Puerto Rico. Copia de esta carta se la enviamos a, como le dije, la carta se la envió a Raúl Grijalva, al congresista Westerman, el demócrata y el republicano, y le vamos a estar haciendo llegar copia a todos los miembros de la comisión y a todos los miembros de la comisión, y obviamente nos encargaremos de llenar, de informarle todo esto a aquellas personas que siguen los temas de Puerto Rico. Señoras y señores, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Los estadistas están a la ofensiva. Y por eso les pido o les invito a que se unan al Frente Puertorriqueñista. Copia de la carta, espero podérselas enviar por email a todos aquellos que se han registrado ya en la página www.elfrentepr.com. Los que no creemos en la estadidad, los que queremos identificar, defender nuestra identidad puertorriqueña, los que queremos reclamar un verdadero proceso de autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Yo sé que hay muchísimos asuntos y los discutimos aquí todos los días, pero se puede caminar y mascar chicle a la misma vez. Hay que atender todos los frentes y en lo que a mí respecta, a través del Frente Puertorriqueñista y a través de cualquier otra entidad que podamos movernos en la capital federal y aquí en Puerto Rico para llevar el mensaje de que este pueblo no está reclamando la estadidad, que en todo caso estamos divididos, yo no niego eso, estamos divididos, pero que sí una inmensa mayoría de este pueblo defiende su identidad única, su cultura, su idioma, su idiosincrasia. Yo no voy a detenerme en todo esfuerzo para defender esa identidad puertorriqueña y para llevar el mensaje aquí y en Estados Unidos que la estadidad es mala para Puerto Rico y la estadidad es mala para los Estados Unidos. Son las 8:31 de la mañana. Regreso luego de la pausa con otro papelazo del fiscal especial independiente, pero por otro lado sí, aparentemente hay evidencia muy fuerte sobre la acusación de la pasada presidenta de la Junta de Telecomunicaciones de Puerto Rico. Marcha en defensa de la Universidad de Puerto Rico. Gobernador firma la ley de retiro digno y a paso de tortuga la reconstrucción de las escuelas en el sur de Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, jueves 10 de junio del año 2021. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook, en vivo por Twitter, en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de la página de Facebook del Foro de Puerto Rico y en vivo a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Así que no hay excusa. Riega la voz a aquellos que no tienen Facebook. Oye, créanme, todavía hay gente que no tiene Facebook en Puerto Rico. Y hay gente que tiene Facebook y nunca entra. Hay gente que no le gusta estar pegado agarrando el celular. Además, le gasta batería o le consume minutos. Pues mira, si tienes Cable TV en tu casa, me puedes ver en la comodidad del hogar a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV, además de verme en las diferentes plataformas de redes sociales. Unos comentarios, miré aquí en la pausa algunos de los comentarios que me escriben. Carmen Grajales me pregunta, además de unirse al frente, ¿qué otras cosas se pueden hacer en este tema del avance de los estadistas en la capital federal? Pues precisamente sobre eso, en algún momento, ya los que se registren en el frente puertorriqueñista, www.elfrentepr.com. Ayer yo creo que recibieron todos ustedes un correo electrónico, si no, cotejen su correo electrónico, dándole las gracias por registrarse y por ser parte del Frente de Puerto Rico. Estamos estableciendo nuestro sistema, tenemos cuenta de Twitter, tenemos página de Facebook y eventualmente vamos, sí, a ir diseñando unas estrategias para ver de qué forma todo el mundo se incorpora en este esfuerzo de defender la identidad puertorriqueña y de llevar el mensaje claro a el Congreso de los Estados Unidos que aquí no hay un mandato a favor de la estadidad. Bueno, vamos a los otros temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Dale share, comparte esta transmisión si me estás viendo por las redes sociales. Bueno, señoras y señores, el panel de fiscal especial independiente, el récord que tiene el panel de fiscal y sus fiscales, el récord que tiene de casos que se le caen, alguien debería hacer la tabla. Yo creo que ya se ha hecho. si fueran un pelotero, no llegaba ni a pequeñas ligas en términos del porciento de bateo. Es horrible. Ayer comenzó la vista para encontrar causa contra la que fue directora de la Junta de Telecomunicaciones bajo Ricardo Rosselló, la señora Sandra Torres, quien todo el mundo sabía que era una activista del PNP, pero a quien se le acusa de utilizar su puesto de presidenta de la Junta de Telecomunicaciones para levantar dinero para la campaña de Ricardo Rosselló, no solamente en horas laborables, sino lo que es peor aún, pidiéndole dinero a los que ella regulaba. Y eso es claramente una violación de ley. O sea, usted no le puede pedir dinero si usted, o sea, usted no puede pedirle dinero en el gobierno para una campaña política a la persona sobre la cual usted tiene poder, porque usted es el que le puede poner multas, el que le da licencia. Eso está claro. Junto con ella, que se habían acusado a otra, se le había nombrado un fiscal especial independiente a otras personas, incluyendo a la licenciada Katy Erazo, quien es una reconocida estadista PNP, ex esposa de Charlie Rodríguez, quien fue presidente del Senado. Katy Erazo, cercana a Tomás Rivera Chat, fue su chief of staff cuando la primera vez que fue presidente del Senado. Se le reconoce como una persona cercana, era cercanísima a Ricardo Rosselló. La suegra de Elías Sánchez, una persona bien poderosa, ella era contratista en la Junta de Telecomunicaciones y la alegación inicial es que las dos, Sandra Torres como directora de la Junta de Telecomunicaciones y Katy Erazo como contratista, pero a la misma vez persona envuelta en la campaña de Ricardo Rosselló y en el esfuerzo de levantar fondos para su reelección. En este momento las dos se combinaron para montar este esquema de corrupción, levantando fondos, presionando a empleados y a entidades de telecomunicaciones reguladas por la Junta. Cuando fue a presentarse formalmente la acusación, sorpresivamente se dijo que dos días antes se había llegado a un acuerdo con Katy Erazo que se le había dado inmunidad total para que ella se convirtiera en testigo del pueblo contra Sandra Torres. Y todo el mundo dijo, ¡wow! Esto va a ser explosivo. Katy Erazo, olvídese. Pues ayer, en el inicio de la vista, la primera testigo que presentaron los fiscales especiales independientes fue a Katy Erazo. Señoras y señores, Katy Erazo no dijo nada en contra de Sandra Torres. No aportó nada a la investigación. Lo único que dijo era que, bueno, que sí, que ya una vez le dijo a Sandra Torres, oye, tú puedes hacer un fundraising para Ricky. Lo cual esa parte no es ilegal. Que ella no sabe ni por qué ella le dieron inmunidad, que a ella nunca le dijeron que la iban a acusar, que ella no ha cometido ningún delito, ella es casi una, es la madre Teresa. Ese fue el testimonio que dio la testigo de los fiscales especiales independientes, a quien le dieron inmunidad total. Esto para mí, esto merece una investigación separada. Que el panel del fiscal especial, bueno, los fiscales especiales le hayan dado inmunidad total a una testigo. Y que entonces cuando esa testigo se sienta a testificar no tiene nada que decir contra el acusado. La acusada en este caso. Es más, el testimonio de Katy Erazo puede ser un testimonio de la defensa. Inclusive, porque vamos a ver, hubo otro testigo que sí trajo evidencia. Inclusive el testimonio de Katy Erazo contradice el del otro testigo de la fiscalía, de los fiscales especiales independientes. Esto para mí debería ser suficiente, este manejo de esta inmunidad, para investigar, tristemente, a los fiscales especiales independientes y al panel del FEI. Porque esto huele mal. Nos genera la sospecha de que precisamente porque se trata de Katy Erazo, la suegra de Elías Sánchez, la recaudadora de fondos de líderes del PNP, la ex esposa de Charlie Rodríguez, nos huele a que esto fue simplemente tirarle un toallazo, porque una vez el Estado da inmunidad, se acabó el evento, a Katy no la pueden acusar de nada que tenga que ver con esto. Verdaderamente escandaloso. Yo no recuerdo nunca en mi vida haber visto en ninguna jurisdicción, ni a federal ni a de Puerto Rico, que le dieran inmunidad a un testigo y el testigo diga, ah, yo no sé, a mí nunca me dijeron que me iban a acusar. Yo no sé por qué me dieron inmunidad. Y yo no tengo nada que decir en contra del acusado. Ahora, dicho eso, sí, con el otro testigo, pero aquí hay un problema porque el otro testigo contradice a Cafierazo. Con el otro testigo, sí aparece mucha evidencia de las gestiones de Sandra Torres y Cafierazo de forma ilegal para recaudar fondos para la campaña de Ricardo Rosselló. Esa es la historia del periódico El Nuevo Día. También está la historia del periódico El Vocero. Voy a leer aquí algunos párrafos. La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, dispuso una lista de compañías de telecomunicaciones y contratistas de la agencia para que se les vendieran taquillas de una actividad de recaudación para la reelección de Ricardo Rosselló y llamó personalmente a dos de ellos, declaró ayer su exdirector de comunicaciones, Excel López Vélez. Entonces, este fue uno de los testigos que se presentó ayer. López Vélez dijo que su ex jefa le encargó de colocar taquillas entre las compañías que se supone la Junta supervise y entre personas que tenían contratos con la agencia para recaudar los 40 mil dólares. En esa tarea, que es la contradicción, también estaban involucrados Catherine Erazo García y Eduardo Tito Laureano, ambos contratistas de la Junta. Durante su declaración en la sala de la jueza Alexandra López, López Vélez explicó detalles de una lista que forma parte de la prueba de cargo. O sea, tienen el documento. El documento precisa las compañías y personas a las que debía abordar el oficial de comunicaciones para que fueran a la actividad o hicieran el donativo, y al lado de sus nombres había varias marcas. Unas marcas, por ejemplo, significaba que las personas serían abordadas por Erazo García. Otras que el contacto ya se había hecho y otras eran un símbolo para no llamar porque no eran de la religión, porque no pertenecían al Partido Nuevo Progresista. Y por ahí sigue dando detalle. Lo más significativo para mí, aparte de la evidencia contra Sandra Torres, es que contradice a Cafierazo, porque la pone a ella en medio del esquema y ella dice que ella no sabe nada, que ella no sabe nada. Aquí está la historia del periódico El Vocero, que más o menos es la misma información y que detalla la evidencia que se está presentando contra Sandra Torres. Así que aquí hay dos cosas. Uno, hay evidencia aparentemente contra Sandra Torres, pero aquí hay que investigar por qué el toallazo, porque no hay otra forma de describirlo, a Catherine Erazo. ¿Por qué le dieron inmunidad? Y si ella está mintiendo bajo juramento, esto es bien importante. Les dije que como tiene inmunidad no la pueden acusar por lo que pasó en la Junta de Telecomunicaciones. Pero si ella ayer ante el tribunal bajo juramento mintió, hay que acusarla por eso. Y no hay forma de que el testimonio de Catherine Erazo y el testimonio del otro testigo de Excel López sean compatibles. Por eso le dije que esto huele mal, porque inclusive al haberle dado inmunidad, la liberaron a ella, pero entonces ahora ella como testigo de fiscalía se puede convertir en una testigo para refutar al testigo estrella de fiscalía. Si se tratara de una persona desconocida, quizás no lo estuviéramos analizando aquí, pero se trata de una figura poderosa a todos los niveles, dentro de todos los gobiernos del Partido Nuevo Progresista. Última reflexión. Yo llevo tiempo proponiendo, lo propuse en mi último libro, aquí está. Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Y yo le hago un llamado al liderato legislativo de mi partido. Llegó la hora de prohibir en Puerto Rico, prohibirlo, punto, que cualquier empleado público jefe de agencia o no jefe de agencia, se convierte en recaudador de fondos de campaña. Existe en Estados Unidos, se llama el Hatch Act. No es que si no lo pueden hacer en horas laborables. No. Prohibido. Un empleado público, jefe de agencia o no jefe de agencia, puede dar un donativo. Y así es en Estados Unidos. Pueden dar donativo. Pero tú tener al jefe de agencia, a la jefa de personal de la agencia, con taquillas para vendérsela a sus empleados o para vendérsela a sus contratos. Mire, tiene que ser ilegal el tecnicismo. Ay, que no puede ser en horas laborables. Si queremos una verdadera reforma en Puerto Rico de las campañas políticas y comenzar a erradicar la corrupción, hay que adoptar en Puerto Rico un Hatch Act boricua. Y yo invito al liderato legislativo, particularmente al de mi partido, que dé el paso adelante. Ah, que se le va a hacer más difícil levantar fondos al alcalde, al legislador. Pues va a ser en igualdad de condiciones para todo el mundo. Repito, esa ley que ha aguantado los ataques constitucionales en Estados Unidos no prohíbe que el empleado público done. Lo que prohíbe es, y una persona privada le puede pedir un donativo. Lo que prohíbe es que ese empleado público empiece a levantar dinero. Porque eso claramente es lo que abre las puertas a los conflictos de interés y a la corrupción. Bueno, ayer hablábamos con el amigo Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, sobre el tema de presupuesto. Ya está más que evidente que va a ser bien cuesta arriba, o que es prácticamente imposible, por la vía legislativa, revocar las determinaciones de la Junta de Control Fiscal sobre los recortes a la YUPI y los recortes a los municipios. Ayer hablamos bastante de los municipios, destacamos la carta que enviaron 9 congresistas a la Junta de Control Fiscal reclamándole que detenga el recorte a el fondo de equiparación, y eso va a provocar una crisis en los municipios. Ahora hoy vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico. A la Universidad de Puerto Rico le van a imponer un recorte adicional de $94 millones. $94 millones. De todas las agencias de gobierno, la que más ha sufrido las consecuencias de las políticas draconianas y de austeridad del gobierno del PNP y de la Junta es la UPR. Solamente les recuerdo, hoy Pedro Pierluisi está en contra de este recorte de 94 millones. Pero es muy tarde. ¿Por qué? Porque eso estaba en el plan fiscal que aprobó y presentó Ricardo Rosselló en el 2017 y que celebraron en el jardín hundido de la fortaleza con los alcaldes y legisladores alrededor de él y los jefes de agencia. Ese plan fiscal que propuso Ricardo Rosselló incluía masacrar la Universidad de Puerto Rico. Lo único que está haciendo la Junta es ejecutando lo que el PNP le puso en bandeja de plata. Que ahora Pedro Pierluisi esté tratando de tenerlo, el problema es que nos lo explicó ayer Jesús Santa. Si algo está en el plan fiscal, tristemente, bajo el esquema de promesa, yo estoy en contra. La jueza Taylor Swain ha dicho, si eso está en el plan fiscal, eso es como si fuera la Constitución. Si está en el plan fiscal, no se puede aprobar nada en contra de eso. A pesar de eso, hay que dar la pelea por la Universidad de Puerto Rico. Lo que le están haciendo es imperdonable. Y se está convocando a una marcha mañana para defender nuestra universidad. Ahí tienen la historia del periódico El Nuevo Día. Convocan manifestación, no merma la lucha en defensa de la Universidad de Puerto Rico. Es una marcha que va a partir a las 3 de la tarde desde frente a la UPR. Y va a marchar hacia el Capitolio. Me parece que es otra vez un momento de todo el pueblo de Puerto Rico manifestar su solidaridad con la Universidad de Puerto Rico. Leo el primer párrafo de esta nota de Leisa Caro González. Profesores, estudiantes y miembros de la comunidad no docente de la UPR anunciaron ayer la celebración de una marcha mañana viernes en repudio al recorte de 94 millones que se anticipa sufrirá el sistema académico durante el próximo año fiscal y en el reclamo a la aprobación del proyecto del Senado 172 que a su juicio eliminaría el abuso de la Junta de Supervisión Fiscal. Como le dije, la marcha está convocada para mañana comenzando a las 3 de la tarde desde frente a la UPR y desde el frente al Capitolio, me disculpan, es frente al Capitolio para marchar hacia la fortaleza. Lo dije ayer, lo voy a estar repitiendo, señoras y señores, donde tenemos que buscar apoyo para detener estos abusos de la Junta de Control Fiscal es en Washington. Tristemente, es allí donde único hay algún poder para detener la Junta. Aquí, lamentablemente, si está en el plan de en el plan fiscal, pueden aprobar las leyes, pueden aprobar lo que sea y la Junta va a hacer lo que le dé la gana. Lo que me lleva al próximo tema. El gobernador ayer firmó la ley de retiro digno, lo cual pues todo el mundo le estaba pidiendo y pues hay que aplaudirlo. Pero el gobernador la firmó y él mismo admitió, él mismo dio los argumentos para que no se pueda poner en vigor. Gobernador Pedro Pierluisi firma la ley de retiro digno. El mandatario reconoce que su acción violenta el plan fiscal certificado y la ley promesa, lo que puede dar pie a un conflicto con la Junta de Supervisión Fiscal. Y la cita textual es del propio gobernador: el gobierno de Puerto Rico le notificará a la Junta que el proyecto de la Cámara 120 es significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado. Bueno, pues se acabó el evento, el gobernador lo firmó, pero él mismo le va a decir a la Junta que no se puede poner en vigor. Esta es la primera plana del periódico El Vocero. Prevén batalla legal por las pensiones, porque sí, esto va a acabar en los tribunales, pero yo no veo cómo el gobernador puede defender la ley que firmó, porque él mismo ya está admitiendo que no cumple con promesa y que no cumple con el plan fiscal. O sea, él le dio los argumentos a la Junta de Control Fiscal para que invalide la ley. Esta es la historia del periódico El Vocero. Estatuto que supone nuevas luchas. La Junta de Control Fiscal adelanta que evalúa qué próximos pasos ante la nueva ley para un retiro digno. Señora, lo que va a pasar es que la Junta va a emitir una declaración exigiendo que no se ponga en vigor la ley, esa nueva ley de retiro digno, y como la Junta tiene un poder de superveto, miren, yo saben que doy un curso de separación de poderes en Puerto Rico, derecho constitucional, la Junta de Control Fiscal tiene los poderes que nunca tuvo ni el gobernador americano cuando nos ponían gobernadores de dedo. Es más, que nunca tuvo el presidente de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Es más, el poder que nunca tuvo el Congreso solito sobre Puerto Rico. Porque desde la ley Foraker crearon una legislatura de Puerto Rico y había un mecanismo para ir por encima del veto del gobernador y en unas ocasiones el Congreso podía ir por encima del veto de los legisladores. Pero lo que tiene la Junta, que la Junta puede detener que se ponga en vigor una ley así unilateralmente como si fuera un tribunal. Ninguno, nadie había tenido ese poder en Puerto Rico. Y la Junta lo que va a decir es que esta ley no cumple con el plan fiscal y con lo que dice promesa y se ordena que no se ponga en vigor. Y Pedro Pierluisi no la va a poner en vigor porque ya él mismo admitió eso mismo. ¿Y quién va a ir al tribunal? Yo no sé. Tendrán que ir los pensionados. Porque yo no veo cómo Pedro Pierluisi pudiera defender una ley que él, ante la jueza Taylor Swain, que él mismo cuando la firmó, está diciendo que viola la ley promesa. Claro, el problema es la ley promesa. El problema es el plan fiscal. El problema es la Junta de Control Fiscal. Bueno, y en otro tema, que este es de los que con esto me despido. Yo no sé cuántas veces hemos visto este titular. Este es del periódico Primera Hora de hoy. Pisan y no arrancan con las escuelas del sur. ¿De verdad cuántas veces hemos visto ese titular? Yo perdí, no sé. Ayer se anunció una nueva asignación, creo que de $285 millones o algo así, de los fondos federales. Pues me parece muy bien, pero ¿cuántas veces van a anunciar, cuántos fondos federales se han asignado para las escuelas del sur? ¿Cuántas veces van a anunciar que tienen el plan? Pero al día de hoy, tristemente, nadie ve movimiento. Estamos en junio del 2021. Los terremotos ocurrieron en enero del 2020. Las asignaciones de FEMA probablemente se habrán aprobado en algún momento durante el 2020. El nuevo curso escolar comienza, se supone que comience en agosto. Y lo que sigue habiendo es total incertidumbre y una lentitud en las obras de reconstrucción de los planteles escolares en el sur de Puerto Rico. Yo creo que el país no espera ya que le vuelvan a decir cuántos chavos hay y cuál es el plan. El país lo que quiere ver es las máquinas, los trabajadores de construcción en el sur de Puerto Rico, empezando a reparar las que son reparables y a construir, o sea, a derrumbar las que hay que derrumbar y construir las nuevas escuelas que necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes en el sur de Puerto Rico. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Venga al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.